Audio del relato de ciencia ficción escrito por Marco Antonio Carrión Castillo en 2022. El último viaje cósmico.
Las cápsulas de relajación y reparación biológicas activaron sus rutinas para el despertar diario del grupo científico. Aima 11, ingeniera robótica, y Nai 16, ingeniera en inteligencia artificial, fueron las primeras en incorporarse y salir de sus cápsulas. Se encontraban muy expectantes por la agenda de próximos acontecimientos recién publicada. El superordenador cuántico MM, con inteligencia mente-máquina, mucho más eficaz y eficiente que las inteligencias artificiales, les había transmitido a todos directamente en sus implantes cerebrales la información de los eventos que a todos les esperaban en breve. MM era la solución encontrada por la humanidad para el control de los conflictos que la civilización sufría con las inteligencias artificiales que se usaban para todo. En tiempos pasados, cuando surgieron las inteligencias artificiales, se fueron apoderando de todos los procesos y las informaciones del planeta, dejando a la humanidad muy cerca del colapso. En un último intento de salvar a la civilización, se consiguió crear a MM, procesos mentales humanos fundidos con la máquina a nivel cuántico, para que con ello se pudieran controlar a las inteligencias artificiales. MM se creó haciendo ingeniería inversa con un cerebro de un ser humano. Para ello, uno de los humanos más inteligentes del planeta, con muy altas capacidades en varias disciplinas científicas, se presentó voluntario para que su cerebro vivo fuera escaneado primero y deconstruido después a nivel molecular, para así pasar todas sus estructuras neuronales a digital y volver a ser ensamblado dentro del superordenador cuántico. Este proceso provocaba la muerte del sujeto, pero con ello se podía conseguir salvar a toda la especie de su autodestrucción al no poder controlar sus inteligencias artificiales de otra forma. Volviendo a la sala de cápsulas. Una vez que estaba todo el equipo de científicos y técnicos en activo, Aima 11 dijo a Nai 16.
Por fin. Ya llegó el momento. MM nos ha autorizado a poder informar al gran público de nuestro trabajo científico, después de tantas décadas de secreto clasificado.
Nai 16 le respondió.
Sí, tanto tiempo, pensé que nos pasaría como a nuestros sucesores, que nunca terminaríamos el trabajo por ser tan complejo y largo, que al igual que ellos moriríamos en el más absoluto secreto, sin que nadie sepa qué hacemos, ni para qué lo hacemos.
Aima 11 se dirigió al grupo y les indicó.
Bueno, basta ya de recuerdos, ya sabéis que MM no quiere distracciones de ningún tipo. Vamos a preparar la conferencia de prensa mundial, para dar a conocer los detalles del proyecto dentro de unas horas.
MM convocó la presentación mundial en el mismo lugar donde estaba emplazado el artefacto secreto, para que de esta manera todos vieran de forma directa la magnitud del proyecto final. Lugar: el volcán inactivo Chimborazo, en Ecuador, altitud de 6.263 metros. Pasaron unas horas y por fin el equipo científico con sus directoras al frente, Aima 11 y Nai 16, accedió a la gran sala de prensa del complejo. Justo detrás de ellas se podía ver al fondo el majestuoso artefacto de grandes dimensiones. El artefacto se encontraba a cielo abierto, en lugar muy despejado. Toda estructura había sido retirada de su entorno y se encontraba en aquella altitud máxima con vistas totalmente libres de todo lo físico, ya fuera artificial o natural, nada lo obstaculizaba en ninguna dirección. Solo le unía al suelo unos frágiles soportes. Su forma era de gran toroide o rosco, como dirían algunos, y se encontraba en posición horizontal. En la reunión, Las distintas delegaciones de la prensa mundial, tanto del mundo físico como del virtual, estaban ya organizadas y frente al grupo de científicos. Los científicos se encontraban un poco nerviosos, pues no estaban acostumbrados a este tipo de despliegue y temían que la prensa y el gran público no entendieran bien el proyecto o cometieran ellos algún fallo al intentar explicar con un lenguaje básico y no científico el cómo funcionaba, y sobre todo para qué sería el proyecto y el artefacto en sí. NAI-16 comenzó a hablar ante todos los asistentes, y tras dar las gracias y hacer una breve exposición les indicó que podían ir haciendo las preguntas que consideraran. En este caso, MM había ordenado que fuera la prensa con sus propias preguntas, quienes fueran autoinformándose de lo que necesitaran. Así pues comenzó la rueda de prensa y comenzaron las preguntas. Un reportero que asistía por internet abrió el turno de preguntas. Preguntó, ¿por qué este emplazamiento? La respuesta del geólogo del grupo científico fue, la cima del volcán inactivo Chimborazo está sobre el Ecuador y esto tiene dos ventajas. Su elevación sobre el nivel del mar de 6.263 metros y también desde su base se encuentra a 6.384 kilómetros del centro del planeta, lo que representa 2.000 metros más alejado del centro de la Tierra que el Everest. Recuerden que la Tierra tiene forma achatada por los polos, con lo que siempre en las zonas del Ecuador estamos más cerca del espacio exterior. Esto lo hace un lugar idóneo para este proyecto. Pasaron a la siguiente pregunta. Desde la dirección de un famoso periódico mundial por videoconferencia. Preguntaron, ¿pero es un volcán? ¿No les parece muy peligroso? Respondió el sismólogo del grupo científico. El volcán lleva inactivo desde el año 550 del calendario cristiano. Desde el inicio del proyecto se introdujeron sondas y otros equipos de predicción vulcanológica, además de satélites y las inteligencias artificiales especializadas en sismos y vulcanología. No prediciendo ninguna actividad para los siguientes siglos venideros, aún así el monitoreo es constante no solo del volcán sino de toda la región. Pasaron a la siguiente pregunta. El siguiente entrevistador era muy peculiar, pues era una inteligencia artificial que desde el metaverso realizaba la pregunta. Según la información que nos da MM, el proyecto ha necesitado y aún va a necesitar una cantidad de energía tal que se calcula que sería la energía usada por toda la humanidad actual durante 100 años. ¿De dónde sacan toda esa energía? Para responder a esto, tomo la palabra el jefe de los especialistas en energías renovables. Ese es otro punto importante del porqué de este emplazamiento, y no otro. Toda esa energía la conseguimos de varias fuentes. Parte de esa energía se está obteniendo de las plantas solares y eólicas que hay ubicadas en distintas altitudes del volcán. Recuerden que al ser zona del Ecuador, aquí los rayos solares inciden mucho más que en otras zonas del planeta y las eólicas aquí también son buenas, ya que por el propio volcán hay muchas corrientes térmicas de aire. Otra parte se consigue de la geotermia, que aquí en el volcán es inmensa. Desde que comenzó el proyecto hace ya muchas décadas, todas esas energías se están almacenando en unos grandes acumuladores de diamante nuclear. Esto nos da una capacidad muy alta de acumulación y de potencia, así como de tiempo de uso de unos 30.000 años. El siguiente entrevistador era un astronauta que conectaba desde el espacio a bordo de la nueva estación espacial, New ISS. Preguntó, ¿por qué tiene esa forma la nave? A ello, le contestó el jefe del Departamento de Aeronáutica Espacial, La nave, como ustedes le llaman, no necesita una forma aerodinámica, ni tampoco necesita motores u otros componentes usuales en otras naves. Esto es debido a que la nave en sí no viajará. Se hizo un gran silencio en toda la sala. Aima 11 y Nai 16 se miraron tímidamente, con el temor de que comenzara la incomprensión. Después de unos segundos de silencio y desconcierto, los periodistas rehicieron todo el cuestionario tras esa afirmación. Entró la siguiente pregunta, ahora desde una plataforma informativa digital. Preguntaron: ¿pueden explicarnos cómo una nave que no tiene motores y que no viajaría va a realizar lo que MM nos anunció como el mayor viaje de la especie humana? Continuó el mismo científico que respondía: no viajará, porque no se moverá. No en vano la nave fue bautizada en secreto, aquí por nosotros con el nombre de Cosmopause. De nuevo todos callaron, y pensaron un poco. Estaban intentando encajar todo aquel concepto. Un periodista que se encontraba físicamente en la sala preguntó: ¿pueden explicarnos cómo funciona la nave Cosmopause? Sí, básicamente, respondió espontáneamente uno de los ingenieros, en este caso era de titulación secreta. Cuando se activa la Cosmopause, creará un doble campo o escudo. Uno de plasma energético a nivel de protección total de la nave, impenetrable a colisiones de materia como rocas, meteoritos u otros cuerpos, incluso podrá resistir diferentes tipos de rayos y explosiones nucleares, pues usará la propia energía del choque para repelerlo. Para que lo entiendan de forma más sencilla, sería parecido al efecto que pueden ver con los fluidos no newtonianos dilatantes. El otro campo o efecto que se crea es aún más complejo de explicar, pues usa otro tipo de energías, llamémosles de tipo exóticas, con el que se usan ondas gravitacionales inversas a las del lugar en el que esté la nave. En este caso, al estar en el planeta Tierra, la nave hará lectura de la gravedad total que le afecte aquí y emitirá una onda gravitacional contraria u opuesta a la que le afecte, anulando así la primera. Con esta tecnología se podrá conseguir anular a nivel local solo en la zona de la nave toda la gravedad y todos sus efectos añadidos. Para que lo entiendan, básicamente sería parecido a cómo funcionan los sistemas de cancelación de ruido en unos auriculares de sonido en el oído, los cuales consiguen anular todo el ruido exterior dejándonos oír solo la música interior o sonidos que queremos, y no otros, pues este sistema, básicamente funcionaría muy parecido. El mismo periodista amplió su pregunta: ¿qué se pretende con todo esto? Continuó el mismo científico que respondía: pues que la Cosmopause no se mueva ni un milímetro de donde está por miles de años, pero la Tierra continuará su camino y la abandonará dejándola clavada como un alfiler. Volvieron a preguntar desde la sala, interrumpiendo la explicación. Pero entonces, ¿qué hacen con una nave que no va a ningún lado? La respuesta de uno de los astrofísicos del programa fue: será la nave más rápida y duradera que jamás se haya construido. Está diseñada para soportar el paso de decenas de miles de años sin problemas. Para entender mejor todo esto, deben cambiar el concepto que tienen de viajar. En este caso, la nave no se desplazará. Se desplazará todo el resto del universo, pero la nave no. Calculen que la Tierra se mueve sobre su eje a una velocidad máxima en el ecuador de 0,47 kilómetros por segundo. Es otro de los motivos por el que se eligió este emplazamiento, por la velocidad que desarrolla aquí y porque en su partida, al estar a esta altura, no tendrá problemas de salida al ser abandonada por la Tierra. Sumen a esto que la Tierra gira en translación alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica, siendo su velocidad máxima en el perihelio, de casi 31 km por segundo. A su vez, nuestra estrella, el Sol, se mueve dentro de nuestra galaxia, Vía Láctea, y gira alrededor del centro galáctico a una velocidad media de 220 km por segundo, y la Tierra le acompaña al igual que el resto del sistema solar. No acaba ahí la suma de velocidades, pues la Vía Láctea se mueve en el universo dentro del grupo local, y nuestro grupo local proviene del supercúmulo de Virgo. Esto suma unos 300 km por segundo más. El astrofísico hizo una pequeña parada, para que todos fueran sumando mentalmente las velocidades y después prosiguió, y continuó, para terminar, aunque científicamente hay más sumas, ese cúmulo queda a un lado de nuestra posición, y al otro lado hay poco material estelar. Eso origina que las fuerzas gravitatorias y las de repulsión apunten a la misma dirección con un desplazamiento del grupo local a unos 600 km por segundo aproximadamente. La suma de todas estas velocidades más otras como la tasa de expansión del universo, que es de 73 km por segundo, megaparsec, nos da una velocidad final muy alta. Y todo lo podemos conseguir simplemente consiguiendo la inmovilidad total de la cosmopause en nuestro universo. Los asistentes volvieron a enmudecer, y se percibía por los gestos que se había convencido a la mayoría. Entró una conexión desde la colonia humana en Marte y con gran curiosidad enviaron su pregunta: en este raro viaje, ¿a dónde se supone que vamos a ir? ¿Qué planetas o galaxias se piensan alcanzar? Respondió un cartógrafo y diseñador informático del grupo científico. El ordenador cuántico que va en la nave tiene toda la información estelar que conocemos hasta hoy. El alcanzar un destino u otro dependerá de varios factores que en este momento no podemos conocer. Sí podemos decirles que la nave no solo es una nave de autotransporte, ya que en sí misma es un constructor universal, o también conocida como sonda von Neumann. Por lo que no solo se puede replicar a sí misma cuando esté en su destino con los materiales que encuentre, sino que además podrá construir otros artefactos que le sean necesarios para poder explorar y bajar a los mundos que encuentre. Para ello dispone de esa forma de toroide, justo en el centro en ese hueco. Tiene unos sistemas de impresión en cuatro dimensiones que le permite imprimir y ensamblar todo tipo de máquinas y robots. Uno de los entrevistadores que seguía el evento, desde la Estación Científica Lunar, preguntó: ¿quiénes serán los elegidos? ¿Y cómo piensan que soporten tantos miles de años vivos? Ahora, el silencio se hizo entre los científicos, desde el principio temían esa pregunta. Se miraron todos, para ver quién, y cómo lo dirían. Aima 11 dijo entonces:
pues, la nave, como ya saben, no dispone de sistemas de motores, ni armamento, ni tampoco necesita soporte vital, de ningún tipo.
Todos en la sala clavaron sus ojos en ella, incluso los virtuales. Para quitar tensión al momento, tomó la palabra Nai 16 y prosiguió, pues ella soportaba mejor la presión, al ser más tranquila por naturaleza que Aima 11. Nai 16, dijo con voz decidida y clara:
el constructor universal, Cosmopause, no llevará vida alguna. Su misión no es llevar vida, su misión principal es salvar a la inteligencia. Durante mucho tiempo se pensó que la vida era el fin último del universo y que todos los seres vivos buscaban de una forma u otra mantener la vida en el cosmos. Después, cuando se consiguieron los primeros ordenadores cuánticos y las potentes inteligencias artificiales, se cambió de concepto y se aceptó que la vida basada en lo orgánico era muy corta y limitada, que se debía pasar a la vida robótica, y digital pues era mucho más duradera, y permitía mejor los viajes espaciales, así como la adaptación más rápida y fácil a otros nuevos mundos. Finalmente, con la ayuda de MM, nos dimos cuenta de que el objetivo final de la vida es mantener y aumentar la inteligencia en el universo. No importa en qué forma se consiga, pero cuando ya las estrellas se apaguen y las galaxias se separen tanto que no puedan visitarse por las grandes distancias, solo quedará la inteligencia que podamos reunir y salvar. Esto es lo que la Cosmopause tiene como misión principal: portar toda nuestra inteligencia y datos y seguir recabando más en otros mundos, y así hasta el fin de los tiempos cósmicos.
En ese momento, nadie pensó en ninguna pregunta más, pues quedaron meditando sobre lo oído. MM aprovechó ese momento para dar por terminado el evento, y minutos más tarde comenzó automáticamente la programación de activación de los sistemas del artefacto. En unas horas la sonda autorreplicante, Cosmopause, comenzaría su no viaje a ninguna parte para intentar salvar nuestra esencia más elemental. Salvar a la inteligencia de la entropía que rige el universo.
Fin del audio del relato de ciencia ficción escrito por Marco Antonio Carrión Castillo en 2022. El último viaje cósmico.